en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo, como todas las semanas, nos encontramos con nuestra sección por las anchas alamedas. El día de hoy va a estar centrada nuestra sección en la temática de los derechos humanos. Estoy en el sitio web de Amnistía Internacional, en donde, por ejemplo, se habla sobre el costo de curar los derechos de las personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el COVID-19 y más allá. Casi la mitad de las personas que han dado positivo al virus del COVID viven en la región de las Américas, donde, según la Organización Panamericana de la Salud, hay más de 2 millones de casos confirmados. Por desgracia, el acceso a la atención médica no es una realidad para muchas personas en América, y la pandemia del COVID-19 ha llegado a una región en la que varios países ya sufren profundas crisis de atención en la salud. Para mediados de marzo del 2020, muchos países de las Américas habían dictado toques de queda, decretos de emergencia, medidas de confinamiento para responder a la propagación de la pandemia. En este contexto, un grupo de trabajadores y trabajadoras se ha visto repentinamente situado en el centro de todas las miradas. Médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, auxiliares, limpiadores de hospital, celadoras, también conductores de ambulancias y otras personas han estado trabajando durante muchos años en segundo plano, en una región en la que la inseguridad y la violencia suelen acaparar los titulares informativos. Estas personas finalmente están siendo reconocidas como esenciales para garantizar la seguridad de millones de vidas, y aún así, al mismo tiempo, los trabajadores y trabajadoras de la salud se enfrentan a graves desafíos a la hora de hacer realidad sus derechos humanos al trabajo y a la salud. Bueno, este último fin de semana vimos cómo fueron reprimidas las TENS, ¿no? Las técnicos en enfermería en nivel superior, que estaban manifestándose muy pacíficamente en el sector de Plaza Italia, exigiendo tener una mayor consideración en todo el proceso, pedían entrar al código sanitario para ser mejor tratadas, para, de seguro, por supuesto, también tener mejores remuneraciones, ya que ha sido muchísimo lo que han trabajado y no han recibido ninguna gratificación especial por todo lo que han entregado al país en esta época de pandemia. Y al contrario de recibir una pronta y buena respuesta, fueron reprimidas brutalmente por carabineros con el guanaco, algo que habla, ¿no?, de respecto de cómo los derechos humanos de los trabajadores, las trabajadoras de la salud, también han estado complicados durante este último año. Vamos a hablar sobre el tema de los derechos humanos que han sido trastocados violentamente en nuestro país durante los últimos 12 meses. Estamos ya llegando a octubre y hay muchísimas deudas pendientes al respecto, ¿no? Vamos a conversar entonces en esta jornada con Lidia Casas, en un ratito más, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y también tendremos diálogo con Sofía Lañón, presidenta de Amnistía Internacional Chile. De Bonito, de Jarabe de Palo, pasamos a Denise Malebrán y Animal.
Confío tu número y no. Creo en mis almas. Dos cuinas me acompañarán, sonriendo al vértigo de andar. We'll be right back.
Vamos a septiembre del año 2020, falta poquitito para que nos aproximemos ya al primer aniversario del estallido social. Por eso es tan importante que se vuelva a hablar con fuerza respecto al tema de los derechos humanos. Hubo muchísimas violaciones a los derechos humanos durante la época del estallido social. Esta situación se ha vuelto muy sensible también durante el tiempo de la pandemia. Por eso queremos conversar también en esta jornada, como les habíamos anunciado más temprano, con Lidia Casas, quien es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, para conversar entonces sobre esta temática tan relevante en nuestro país, que sigue siendo tan necesaria, ¿no? Lidia, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a la radio.
Hola, muy buenas tardes, gracias por este contacto.
Bueno, estaba acá yo revisando detalles del informe Quebec canadiense durante el mes de junio sobre las violaciones de los derechos humanos en Chile durante el periodo reciente, con conclusiones bien lapidarias, ¿no? En Chile se han producido gravísimas violaciones de los derechos humanos de forma sistemática y generalizada, perpetradas por las fuerzas que tienen la misión de asegurar la seguridad y el orden en el país. Luego hay muchísimos más detalles con cifras, ¿no? Sobre algunas incluso mutilaciones por parte de las víctimas, también del daño ocular. ¿Cuál es, Lidia, su análisis respecto a cómo se ha enfrentado el tema de la violación a los derechos humanos en nuestro país cuando se asoma ya el primer aniversario del estallido social?
Es que yo creo que el parcialmente uno de los problemas que vamos a tener frente a enfrentar la situación de una evaluación, análisis crítico, justicia y establecimiento de la verdad sobre los hechos, está muy cruzado hoy día por la pandemia. Primero porque todos aquellos operadores del sistema, instituciones del sistema, han funcionado lejos mucho más lento producto de la pandemia. Entonces eso ha quitado tiempo sobre lo que se estaba haciendo, y que en cualquier caso, cualquier tipo de investigación de carácter judicial tiene unos tiempos de funcionamiento que no son necesariamente de la rapidez que las víctimas muchas veces necesitan o que las sociedades necesitan, por varias razones. En algunos casos nosotros podemos identificar con bastante claridad el agente del Estado que participa en un hecho en particular. Sin embargo, es mucho más difícil, mucho más difuso identificar dentro de un contexto donde no hay, no se tienen imágenes, donde no hay claridad de quienes estuvieron alrededor de un hecho, para poder identificar entre tantas personas quiénes son realmente los responsables. Y estoy hablando de responsabilidades individuales, porque lo que se ha querido, especialmente a partir de la interposición de las querellas, es la responsabilidad individual de agentes del Estado. Y por eso la lentitud de la identificación de algunos de ellos. O sea, en el caso Campillay fue muy largo el proceso, pero finalmente hay personas que están identificadas y están formalizadas, lo mismo que en el caso Gatica, por ejemplo.
Así es, es importantísimo que toque, Lidia, ambos casos, ¿no? Ya que sin duda son los dos casos más simbólicos de lo que significaron las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. El caso de Fabiola Campillay es verdaderamente dramático, ¿no? Una mujer trabajadora que estaba esperando la micro y que recibe una bomba lacrimógena que la deja incluso sin el sentido del olfato, sin la vista, sin gusto. Es una cuestión verdaderamente dramática. Bueno, hace solo algunos días la Corte de San Miguel revirtió la prisión preventiva contra el acusado de disparar a Fabiola Campillay. El caso de Gustavo Gatica también estuvo bien envuelto en actitudes, por decirlo de alguna manera, no del todo correctas de carabineros, ya que en algún momento incluso hubo un informe de carabineros que sugirió que hasta no fue carabineros quien en definitiva impacta a Gustavo Gatica. En esa línea, ¿cómo ha visto usted también la actitud del propio cuerpo de carabineros, de la comandancia de carabineros, en cuanto a la colaboración con el esclarecimiento de los hechos, con la justicia? Esto porque no hemos todavía superado el tema de confrontación social acá en Chile. Estamos caminando hacia el primer aniversario, nos encontramos con noticias que son más bien alarmantes, ¿no? Como que Carabineros adquiere nuevos elementos de protección ante el primer aniversario del estallido social, escudos, visores para los cascos, son parte de las compras realizadas por la institución de cara al nuevo 18 de octubre. ¿Cuál es su análisis respecto a la institución también, Lidia?
Bueno, aquí hay varias cosas. Uno, yo creo que parte del contexto es advertir que lo que hay dentro de la institución es una crisis muy profunda, que no es a partir de no es a partir solamente del estallido, sino que el estallido muestra una de esas fases del deterioro institucional profundo. Y por de pronto, digamos, el elemento de corrupción de la gran salida de altos mandos del carabinero, que implica corrupción a altos de la alta jerarquía, pero que también ha ido corrompiendo, digamos, las bases intermedias y bajas del cuerpo de carabineros, hace que sea una institución que está con claros problemas. En segundo término, creo que el problema del actuar policial en general tiene también una cuestión que es mucho más estructural. Las respuestas corporativas frente a las acusaciones o alegaciones de ilícitos por parte de la misma institución. O sea, el hecho de que sea la propia institución la que realice una investigación interna y que jueza, digamos, que separe entre el rol de ser juez y parte de la misma causa. Que ahí yo creo que a eso me refiero con que sea un problema más bien estructural y no pensar en un agente externo que en definitiva sea el que tenga que supervisar la actuación de las fuerzas policiales en general. Y esto es parte, perdona, pero que esto es parte también de una discusión que tiene que ver con las respuestas corporativas. Y la respuesta corporativa es como que de alguna manera no es necesariamente porque haya una orden del alto mando, sino porque de alguna manera es un tipo de conducta que se reproduce y que de alguna manera todos participamos en su descubrimiento.
Sí. Lidia, es importante también que nos cuente su visión respecto al comportamiento del gobierno también. Esto en la línea de que existen hoy día muchos presos del estallido social y ellos están organizados y se designan como presos políticos. Hay muchísimos presos que acusan que las pruebas no son contundentes cuando los acusan, que son más bien arbitrarias las definiciones del ministerio para poner querellas, y han estado durante meses, casi un año ya, muchísimos en prisión preventiva, lo que por supuesto que también es bien, bien preocupante. ¿Hay una orientación política en la persecución? ¿Eso cómo se emparenta con el tema de la violación de los derechos humanos? Este último fin de semana, por ejemplo, cuando fue la manifestación de las TENS, las técnicas en enfermería, ellas fueron bien reprimidas, mientras que a la misma hora se protegía la manifestación del grupo que estaba haciendo campaña por el rechazo. Entonces, por allí varios parlamentarios incluso acusaron que parecía más bien una policía política, ya que se reprime a un grupo pero al otro no. ¿Cuál es su análisis también respecto a eso? ¿Cómo la orientación del gobierno incide también en la violación a derechos humanos?
Bueno, pero que aquí en su pregunta hay muchas subpreguntas. Voy a empezar por el tema de la protesta social o las manifestaciones sociales en el espacio público. Yo creo que efectivamente hay un uso muy discrecional y que queda muy a la vista con las órdenes que pueda tener, por ejemplo, la Intendencia o el Ministerio del Interior frente a la actuación policial respecto de cierto tipo de movilizaciones. Hay algunas en que rápidamente va a sacar el carro lanzagua o va a sacar los gases, mientras que respecto de otros, digamos, va a participar mirando a la distancia, como fue, por ejemplo, con el paro de los camioneros, que pusieron incluso en peligro el abastecimiento de ciertos suministros básicos a ciudades en el sur de Chile. O sea, si la pregunta es cuál es el rol del Ejecutivo frente a esto, es que el Ejecutivo toma decisiones frente a la actuación policial con claro tinte, digamos, político-ideológico. O sea, va a actuar y va a pedir la intervención de la fuerza policial respecto de algún tipo de manifestaciones sociales y no de otras. Respecto de la pregunta de la persecución penal, yo creo que hay que hacer varias distinciones porque la persecución penal la dirige, no un querellante. Quien dirige la persecución penal es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el que tiene que sostener la acusación. Lo único que hace el querellante, en algunos casos, porque la mayor parte de las veces el querellante en realidad tiene un papel bastante de... y que lo más probable es que yo termine ofendiendo a algunos de mis colegas, de planta, digamos, en el sentido de que no cumplen un verdadero rol activo al interior de una investigación de carácter penal. Entonces, es el Ministerio Público. Y desde ese punto de vista, yo no veo, de verdad, con mucha sinceridad, una cierta animosidad de parte del Ministerio Público para la investigación de ciertos hechos. Y recuerda también que las situaciones de prisión preventiva y de la mantención de medidas cautelares, si bien es una solicitud que hace el Ministerio Público, quien en definitiva la dicta son los tribunales de justicia. Y extremo a dos bandas, primero en primera instancia por los tribunales de garantía y después la Corte de Apelaciones, digamos, como un tribunal de revisión. Entonces, cuando uno engloba en una sola pregunta como el rol del gobierno, me parece equivocado. Uno tiene que distinguir claramente cada uno de los actores que tienen que hacen funcionar el aparato del Estado. Y me parece que en algunos casos, dentro de lo que yo conozco de la realidad judicial, tenemos las más diversas situaciones de personas que están en prisión preventiva, desde aquellos que están involucrados, por ejemplo, con hechos relativos a la destrucción del metro, con otras cuestiones que están que son las personas que estaban en manifestación en la Plaza Dignidad. Entonces, tenemos también un gran conjunto de personas que efectivamente están en prisión preventiva, pero por diversas imputaciones, o decirlo en el lenguaje legal, por la imputación de distintos tipos de delitos. Entonces, cada cosa tiene que ser evaluada en su correcta dimensión, a mi juicio.
Sí, perfecto, Lidia. Por último, me gustaría consultarle directamente sobre cómo ha visto también el tema de los derechos humanos durante la pandemia. Hay que señalar que los derechos humanos son bastante amplios, ¿no? Van incluso desde la alimentación, por eso fue tan grave en su momento, cuando vimos las primeras protestas por gente que señalaba que tenía hambre, y eso movió muchísimo también al sistema político para que comenzara a tomar acciones más profundas de ayuda económica. La ONU insta a Chile a dar prioridad a los derechos al agua y la salud antes que a los intereses económicos. Esta noticia también desde hace algunas semanas. En general, ¿cuál es su diagnóstico respecto a cómo el Estado de Chile ha enfrentado el tema de la pandemia? Recordemos que la propia ONU también, a través de Michelle Bachelet, cuando comenzaron los toques de queda, hizo mucho énfasis por Naciones Unidas en tener mucho cuidado con que las violaciones a los derechos humanos podrían incrementarse a partir de la presencia, lógicamente, de militares en las calles, de un control muchísimo más estricto. Son amplios los derechos humanos, pero todos parece que han estado medios comprometidos durante este periodo.
Bueno, primero, efectivamente, cuando nosotros estamos pensando en los derechos humanos solo a partir de la actuación policial, estamos siendo como cortos de vista que los derechos humanos implican no solamente momentos de represión política, sino también sobre la vida cotidiana de las personas. El estallido social tiene a su base profundas desigualdades sociales en nuestra sociedad y que dan cuenta de esas violaciones básicas sobre el derecho a la vivienda, la salud, la educación y otras. La pandemia lo que ha hecho es poner de manifiesto algunos de esos problemas más estructurales. Y en ese sentido, claro, por ejemplo, como el problema del acceso al agua, no aparece la pandemia como el problema, sino que la pandemia ha hecho evidente que en ciertas comunidades, por ejemplo, que no tengan agua, y la indicación sea al lavado continuo de manos, no puedan satisfacer, digamos, una necesidad tan básica como protegerse del COVID-19, porque no tienen acceso al agua. De la misma manera, uno pudiera decir respecto de la salud. Yo creo que ahí hay, el llamado de la alta comisionada Michelle Bachelet frente a la salida de los militares fue, yo creo que más bien una advertencia de cómo si hay que tener, digamos, a personal militar para asegurar el toque de queda, que eso sea dentro de los márgenes de una actuación respetuosa de todas las personas. Y en ese sentido, a mí me pareció que han actuado bien, que no ha habido uso excesivo de la fuerza, sino que la búsqueda de una intervención que busca asegurar, digamos, por ejemplo, la evitación, evitar la propagación del contagio. Ahora, en otros aspectos, nosotros lo que estamos viendo, insisto, los problemas que dicen relación con el desempleo, las respuestas tardías que dio el gobierno y que significó que miles de personas pese a la indicación de quedarse en casa, salieran igualmente a trabajar, especialmente la gente que que vive en el día a día. Después tenemos la respuesta tardía a través de entrega de cajas de alimentos, y que también hizo, digamos, que la satisfacción de necesidades básicas implicara mayor riesgo en la salud de la población. Por otro lado, lo que sí uno debe reconocer es que finalmente, claro, el gobierno lo que hizo fue invertir muchísimo dinero a nivel hospitalario para asegurar los ventiladores mecánicos, y también la cuestión sobre el testeo. Sin embargo, lo que va a quedar al descubierto luego que pasen los meses es que vamos a tener servicios de salud saturados por enfermedades no relacionadas con el COVID, pero también por las personas que se van a ver enfrentadas con cuentas millonarias producto de largas hospitalizaciones, y donde no hay un seguro universal, no hay una respuesta que le permita a las personas poder enfrentar los costos asociados con el cuidado a la salud. Yo creo que vamos a ir viviendo distintos momentos, también con la situación de la cesantía, y donde cada fase de estos derechos económicos, estos derechos sociales, van a estar en mucha tensión frente a un momento de crisis tan importante. O sea, la situación de la pandemia y los efectos que tiene en las economías de los países en la región es absolutamente evidente. Chile no es el único que está sufriendo desde Alaska hasta Punta Arenas. Todos estamos en una situación muy crítica económicamente, y el punto es cómo, dentro del margen de las políticas fiscales, uno asegura las condiciones mínimas para las personas.
Muy bien, Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por la conversación, por el diálogo, que fue bastante amplio, también tocamos bastantes temas, así es que un placer haber conversado con usted. Está el sitio web también de derechoshumanos.udp.cl, donde hay boletines varia información también, ¿ah?
¿Eh? Así es, tenemos algunas de las cosas que el trabajo que hicimos durante el estallido social, que es un trabajo bastante más silencioso y que fue hacer los informes en derecho para el Instituto Nacional de Derechos Humanos en las primeras 119 querellas que la institución presentó. Nuestro análisis, digamos, que parte de la base de todo nuestro trabajo por años para la elaboración del informe anual de derechos humanos, y ciertamente nuestro observatorio de justicia transicional sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Muy bien, Lidia, un fuerte abrazo, que esté muy bien, a ver si podemos seguir conversando más adelante. Vale, chao.
Bueno, y un abrazo a ustedes también.
Hoy en Radio Nuevo Mundo hacemos un análisis de la situación de los derechos humanos en nuestro país cuando estamos a casi un mes del primer aniversario del 18 de octubre, el día del estallido social, y por ello que queremos también tener la visión respecto al tema de los derechos humanos que tienen desde Amnistía Internacional en Chile, ¿no? Amnistía Internacional, que en su momento fue bien importante también en generar un informe respecto a las violaciones a los derechos humanos durante el periodo más intenso de movilizaciones. Estamos hasta ahora en línea con Sofía Lanión, presidenta de Amnistía Internacional Chile. Sofía, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Bien, muy contento de poder conversar con ustedes. Estoy precisamente acá en el sitio web de Amnistía Internacional y hay muchísimo trabajo que tiene que ver precisamente con algunos de los nombres más simbólicos de las violaciones a los derechos humanos el último año en nuestro país. Trabajo uh-huh. respecto a Gustavo Gatica, o también hagamos memoria, exige justicia para Fabiola Campillay, es una también de las acciones que están desarrollando. Cuéntanos qué significa levantar estos casos tan simbólicos en el último año relativos a la violación de derechos humanos en Chile.
Sí, mira, nosotros levantamos los casos de Gustavo y de Fabiola básicamente porque son los más emblemáticos. Son uno de los casos más extremos de violaciones de derechos humanos que se perpetraron en el contexto de la estallido social, no solo durante las manifestaciones, como es el caso de Gustavo, sino también en otros ámbitos, como es el caso de Fabiola, que sufrió una vulneración a su salud física cuando ella iba camino al trabajo. Con lo que nosotros queremos o esperamos levantando esta campaña es básicamente que se abran las oportunidades para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos que surgieron en el contexto de las manifestaciones, y los familiares también, por supuesto. Corresponde que obtengan justicia, reparación y que se garantice la no repetición.
Sí, es bien importante, ¿no? El tema de la deuda en cuanto a la justicia por estos casos, porque hace noticia, sin duda, que sí, cuando, por ejemplo, se detienen, se formalizan a los agresores de Fabiola Campillay o también de Gustavo Gatica. Pero ¿qué pasa con quienes agredieron y también quitaron ojos, quitaron la vista a tantos chilenos y chilenas, ¿no? Según los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su momento, al 31 de enero, habían 31 muertos, 3.748 heridos, con incluso armas de fuego, muchísimos de ellos, y 427 con daños oculares. ¿Qué han observado ustedes también como Amnistía Internacional respecto a la acción de la justicia? ¿Cuál es la deuda que tiene todavía pendiente el Estado de Chile en cuanto a reparación?
La deuda es grande. Como tú mencionas, estos dos casos apuntan a responsabilidades de personas definidas, ¿no? De personas determinadas. De hecho, llamó mucho la atención que seguidamente después de lanzada cada una de estas campañas, que fue en fechas diferentes, y tanto Carabineros como el Ministerio Público informó públicamente el avance de la situación de las personas que estaban involucradas en esos casos. Más allá de haberse dado de baja al teniente coronel que dejó sin visión a Gustavo Gatica, fue por razones administrativas. Ese fue el resultado del sumario interno de Carabineros. Lo mismo sucedió respecto de los carabineros que estuvieron involucrados y que son responsables por la pérdida de olfato, de visión y de gusto de Fabiola. También fueron dados de baja por razones administrativas, pero en ninguno de esos casos se cuestionó la participación, la responsabilidad que tienen estas personas en los hechos cometidos y que constituyen vulneraciones graves al bienestar físico y mental tanto de Gustavo como Fabiola. Y lo que nosotros exigimos como institución es que haya una investigación exhaustiva, imparcial, que no solo apunte a quienes perpetraron estos actos, sino que además investiguen a los mandos que permitieron o que no controlaron necesariamente con los protocolos debidos y por lo tanto permitieron que estos hechos ocurrieran. Y en ese sentido es que lo que nosotros exigimos al Estado es que se genere justicia para todos los casos de víctimas de violaciones de derechos humanos en este contexto de movimiento social.
Así es. Sofía, ¿cuál es también la preocupación que quizás tienen ustedes respecto de lo que viene? ¿Cuáles son los llamados que hacen también a la ciudadanía y a las autoridades en el proceso que viene quizás de reactivación también de movilizaciones? Hemos visto que en los últimos viernes cada vez ha ido más gente, como lo hacía tradicionalmente a Plaza Italia, y se encuentran por supuesto con una represión que en algunos casos llega a ser feroz. Fue bien impactante ver este último fin de semana a las técnicas de enfermería que estaban siendo reprimidas. Esto porque estamos ya muy cerca de que se cumpla un aniversario del 18 de octubre y de seguro va a generar aquello muchas movilizaciones también, además en un contexto en que estamos caminando hacia un plebiscito, ¿no? Amnistía Internacional precisamente insta a participar en el proceso constituyente, dicen en su sitio, hasta que la dignidad sea constitución. ¿Cómo ven el futuro y cuáles son los llamados que hacen?
Sí, mira, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, nosotros mantenemos nuestro llamado al gobierno para que cese la violencia. En los resultados preliminares del informe de amnistía que se entregaron en noviembre del año 2019, nosotros recomendamos que la policía, específicamente la institución de carabineros, tenía que sufrir una reforma profunda. Debía resguardar y reforzar que la actuación de los efectivos de carabineros cumplan con estándares internacionales de respeto y de apego irrestricto a normas internacionales sobre derechos humanos. En ese sentido, nosotros mantenemos ese llamado. Y respecto a la segunda parte de tu pregunta, efectivamente, nosotros el día de ayer lanzamos una campaña que la llamamos Hasta que la dignidad sea constitución, en la cual nosotros llamamos a una participación activa para aprobar el proceso constituyente. Es la única forma que nosotros creemos que podemos aprovechar esta oportunidad única que tenemos en mucho tiempo para abrir un diálogo ciudadano que se encadene un proceso de reflexión y entendimiento mutuo y que finalmente culmine con una constitución que le dé a los derechos humanos el sitial que les corresponde, básicamente.
Sí, al ingresar al sitio web hay un formulario, ¿no?, en que ustedes piden también que las personas expresen por qué aprobarían una nueva constitución. Cuéntanos de qué se trata también esa idea que buscarían también desarrollar con esa información.
Mira, lo que nosotros estamos haciendo a través de ese formulario es un poco invitar a la ciudadanía a que sueñe qué tipo de constitución quiere tener. También es incentivar un proceso de reflexión respecto de qué significa una constitución, cuál es el rol que cumple en la construcción de un país, una sociedad, porque en ese sentido tenemos claro que la sola constitución no va a cambiar nuestra realidad como país, pero sí que es la primera piedra, podríamos decirlo de alguna forma, de la construcción de esta nueva sociedad. Y eso es lo que nosotros estamos intentando incentivar, y es una invitación a eso, a reflexionar sobre el país que queremos, a ver qué aspectos son más importantes para cada uno de nosotros. Cada uno tiene una realidad distinta, tiene prioridades diferentes y por lo tanto tendrá una visión particular respecto de cómo queremos construir este país. Y de eso se trata básicamente, de expresar cuáles son sus prioridades, por qué son importantes, y eso, nosotros creemos que es muy importante que las personas se enfrenten a este momento habiendo reflexionado respecto a esta temática, que es tan importante. No estamos acostumbrados a hacer constitución, no es un proceso que se haga usualmente o cada cierta cantidad de años, sino que son procesos que se dan una vez cada muchísimos años, menos en el caso particular de nuestro país, menos en un contexto democrático, básicamente.
Así es, te agradecemos entonces, Sofía, la conversación, y invitamos también a participar en el sitio web de amnistía.cl, donde además hay muchísimo material, varios informes, ¿sabes? Yo quedé allí bien impactado por el costo de curar los derechos de las personas trabajadoras de la salud en América durante el COVID-19, que se han visto también bien afectadas, y por eso hacía tanto sentido aquello de las TENS que se manifestaron acá en Chile también el otro día, así que es importante ese tema también.
Absolutamente. Los derechos humanos de los trabajadores de la salud son algo que está absolutamente invisibilizado durante la pandemia, y la verdad es que trabajan en condiciones que no están lejos de ser las deseables para cualquier persona. Más encima, estando expuestas a contraer un virus que no sabemos cómo se comporta, ellos por el hecho de ser trabajadores del área de la salud no son inmunes a contraer el virus, y por lo tanto, como todos sabemos, están afectos al virus, a quedar con secuelas, que si les sobreviven, o simplemente a morir, solo por estar ahí en la primera línea contra esta pandemia.
Muy bien, Sofía Lanion, presidenta de Amnistía Internacional Chile, muchísimas gracias, estamos en contacto con lo que ocurra más adelante, así es que esté muy bien.
Gracias, tú también, Richard, muchas gracias por el espacio.
Vale, gracias, chau.
Chau, chau.
How long will it take to climb this hill? How long will it be to finally see the sun again? Can't take this anymore, has been way too long. Can't take this anymore, I can't believe you're gone away. Memories are killing me, please let go of me now. Now, I'm trapped by my own mind, trapped by my heartbeat sound, sound. Things are so clear now, though the pain remains.